Bienvenidos al episodio 25 de BIM Level, el podcast semanal sobre BIM y nuevas tecnologías del sector. Yo soy Iván Guerra, consultor BIM, y en el episodio de hoy vamos a contestar preguntas de los oyentes. Pues sí, nuevo episodio de Preguntas de los Oyentes, nuevo episodio en el que ustedes son los protagonistas. Como siempre, recordarles que si tienen preguntas de Revit, preguntas de Navisworks, preguntas de Recap, preguntas de BIM 360, preguntas de BIM en general, me las pueden mandar a bimlevel.com/contactar. También me pueden mandar un mensaje de audio por WhatsApp y en estos episodios que grabo una vez al mes contestaré sus preguntas. Como por ejemplo Juan, que nos manda la primera pregunta de hoy, que dice: hola Iván, saludos desde México, muy buen podcast, el mejor en mi opinión. Muchas gracias Juan. Continúa: tengo una duda, en mi oficina trabajamos los proyectos en varios locales y el central de madera tradicional, todo va bien con eso, pero el problema surge a la hora de que el ingeniero estructural nos pasa su modelo y lo cargamos a nuestro modelo arquitectónico como link para ver el modelo reflejado y de ahí sacar la documentación, planos y cuantificación, pero solo un local lo puede usar, a los demás no se nos ve reflejado el link en todos los locales y si alguien lo necesita, a los demás deja de estar cargado a la hora de sincronizar. No sé cómo se puede resolver eso. Muchas gracias Iván, sigue así, fantástico trabajo el que haces. Cada lunes escuchamos tu podcast. Pues Juan, muchas gracias a ti por escucharlo. Y con respecto a la pregunta, pueden ser varias cosas. Lo más común es que cuando vinculas ese archivo de estructuras que te mandan, lo hagas metiéndote en alguna carpeta que no tenga una ruta UNC o que no esté configurado como unidad de red. Me explico, cuando tú en Revit vas a la pestaña de insertar, le dices vincular Revit, en esa ventana que se abre tú vas buscando por el explorador la carpeta en la que está ese archivo para darle a vincular. Y el problema que comentas es muy típico cuando el usuario que está buscando ese archivo se mete en la carpeta en la que está, pero no se mete por la misma ruta que el resto de usuarios, sino que se mete por otra ruta. Que tú dirás, ¿cómo es posible que una carpeta tenga dos rutas? Pues es algo muy común que suele pasar cuando esa carpeta está en un servidor. Lo que suelen hacer muchos usuarios es que como suelen ir a esa carpeta o ese grupo de carpetas de forma recurrente, para no meterse por la unidad que tengas configurada en tu oficina, llegan a esa carpeta y se crean a lo mejor un acceso directo en el escritorio. Y luego cuando están en Revit en esa ventana para vincular el archivo, van a escritorio, acceso directo de esa carpeta. Si se meten por ahí, la ruta que queda reflejada en el archivo es diferente a la que pudiera tener otro usuario. Ese vínculo de estructura se guarda con una ruta que solo funciona en el ordenador del usuario que lo ha vinculado. Imagínate que ese archivo está en una carpeta que se llama vínculos y esa carpeta vínculos está en el servidor. El servidor lo has configurado en todos los ordenadores de tus empleados como una unidad de red y le has puesto la letra Z. Y aparte el servidor se llama oficina. De tal forma que si miras la ruta en la que está ese archivo sería z:\vínculos/archivo-de-estructuras.rvt. Por poner un ejemplo. Si un usuario se ha metido por una carpeta que ha puesto como acceso directo en el escritorio o se ha metido por el explorador de Windows en vez de metiéndose haciendo doble clic en esa unidad de red desde equipo, lo más probable es que cuando insertas ese vínculo en Revit, la ruta que se queda reflejada es /, el nombre del servidor de la oficina, en este caso oficina, /vínculo. Entonces, ¿qué puedes hacer para solucionar esto? Lo primero, asegurarte de que todos los usuarios tienen configurados el servidor como una unidad de red y que esa unidad de red tienen todos los equipos la misma letra. Y si en vez de una unidad de red lo que quieres tener es una carpeta compartida o un acceso directo de esa carpeta en el escritorio, asegúrate de que todos los usuarios crean la misma carpeta igual y la ponen en el mismo sitio. Y que además configuran la ruta de esa carpeta como una ruta UNC. Si no sabes lo que es una ruta UNC o no sabes configurar esto que te estoy diciendo, te dejo en las notas del programa la ayuda de Microsoft, donde se explica cómo crear un acceso directo con rutas UNC y también cómo crear una unidad de red basándonos en una carpeta en concreto. Así que nada, espero que con este pequeño truco te sirva y puedas solucionar ese problema. El segundo oyente de hoy se llama León y nos dice: Buenos días, Iván. Muchas gracias por los podcasts que nos regalas que escucho en bici de camino al trabajo. Profundos, intensos, muy pedagógicos para escuchar con calma, que confirman cosas, plantean alternativas o abren nuevos campos por cultivar. Pues vaya, León, muchas gracias por tus comentarios. Esto es una inyección para seguir motivado para hacer más podcasts. Continúa. Me gustaría que hablaras un día sobre el uso de subproyectos, imprescindibles y hasta cuándo llegar, permisos, normas y archivos vinculados. ¿Anidación de vínculos con enlace o mejor insertando también el teórico archivo anidado hijo en el abuelo directamente con solapamiento? Pues León, tema subproyecto. Aquí va a haber mucha gente que no va a estar de acuerdo conmigo, pero es que es muy simple. Los subproyectos no son capas. Esta es la idea principal y más importante que tenemos que tener con los subproyectos. Los subproyectos no son como las capas de AutoCAD y no hay que usarlos como las capas de AutoCAD. En Revit no tenemos el concepto de capa y esto, para los que tienen el concepto de capa muy arraigado, es un problema. Problema que solucionan cuando descubren las posibilidades de los subproyectos. Entonces se lanzan a crear un montón de subproyectos con nombres súper estandarizados y se preocupan de meter cada objeto en ese subproyecto barra capa para tenerlo todo organizado. Pero ¿por qué esto es una mala idea? Primero, es difícil mantener un estándar de subproyectos, ¿vale? Los subproyectos no son una herramienta que podamos dejar configurada, de hecho son una herramienta que solo funciona cuando estamos trabajando en modo colaborativo, no se pueden guardar, no los puedes crear por lotes, no puedes hacer una tabla de subproyectos y en la mayoría de las empresas en las que apuestan por tener unos subproyectos súper estandarizados y usarlos un poco como capas, al final tienen que tirar de plugins o tienen que tirar de Dynamo para tener los subproyectos como ellos quieren. Todo esto teniendo en cuenta que además queremos tener los mismos subproyectos en distintos archivos y que sean los mismos. El segundo motivo por el que no debemos usar los subproyectos como si fueran capas de AutoCAD es porque, como decía, solo funcionan en modo colaborativo. Es decir, que si he hecho un trabajo de organizar mi proyecto por subproyectos, tener cada objeto bien clasificado y demás, pero luego le mando ese archivo a un colaborador que no quiere o no sabe lo que es un modelo central y lo desenlaza, pierdes toda esa organización. Y aunque no lo quiera perder, si por ejemplo tienes un colaborador que usa Revit LT, que aunque crean que no, hay mucha gente que usa Revit LT, pues tampoco va a poder ver ni aprovechar nada de esa organización. El tercer motivo es que estamos generando una tarea que en Revit realmente no es necesaria. En AutoCAD sí era necesario dedicar un tiempo a tener una buena estructura de capas y preocuparnos por meter cada línea, cada bloque en la capa correspondiente, pero la filosofía de Revit es diferente y esa filosofía, que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, dentro de las buenas, una de ellas es que no nos tenemos que preocupar porque los objetos estén en una capa. Entonces, si queremos traernos esta idea de AutoCAD y usar sus proyectos como si fueran capas, tenemos que añadir una tarea más a los modeladores que tienen que estar pendientes de en qué subproyecto están modelando y también añadir una tarea más de auditoría de comprobar que todos los objetos están modelados en el subproyecto correspondiente. Y muchos dirán, sí, bueno, Iván, todo lo que dices está muy bien, pero es que los subproyectos son muy importantes para poder manejar la visibilidad y poder apagar muchas cosas de golpe y encenderlas de golpe. La realidad es que no. La realidad es que crear subproyectos para poder apagar de golpe un conjunto grande de objetos que tengan algo en común, en este caso el subproyecto, simplemente es una mentalidad y una forma de trabajar a la que estamos acostumbrados de AutoCAD. Pero como digo, en Revit no es necesario. En Revit tenemos herramientas mucho más potentes para controlar qué apagamos y qué encendemos. Tenemos las categorías, pero sobre todo tenemos los filtros de vista. Y esto es un cambio de concepto porque dejamos de controlar la visibilidad porque tengamos algo etiquetado manualmente y empezamos a controlar visibilidad basándonos en la información que tienen los objetos. Que tiene muchas ventajas porque los objetos cambian, los objetos están vivos y si estamos configurando la visibilidad con filtros de vista, la visibilidad también va a estar viva y también va a cambiar con esa información. De la otra forma, tenemos que estar revisando que cada objeto esté en la capa correspondiente. Y la segunda ventaja es que configurando la visibilidad basándonos en filtros que funcionan con parámetros de los objetos, las posibilidades son casi infinitas sin tener que hacer nada previamente con la información. La información ya está ahí, solamente la estoy aprovechando. En el caso de las capas o en el caso de los subproyectos en Revit, si quiero hacer algo especial o algo diferente, tendría que crear un subproyecto nuevo y meter esos objetos que yo quiero en ese subproyecto, con el gran inconveniente de que un objeto no puede estar en dos subproyectos a la vez, con lo cual ahí también estoy bastante más limitado. Con filtros de vista, en cada vista puedo agrupar los objetos de forma completamente diferente. Y aún así, alguien todavía dirá, bueno Iván, pero aunque yo use filtros de vista, también uso los subproyectos para controlar controlar la visibilidad de los vínculos. Me creo un subproyecto para cada vínculo y así puedo controlar si los quiero encender o apagar, sobre todo al principio cuando abro el archivo y demás. Bueno, aquí también hay que decir que esto sí que es una práctica que es recomendada, pero es recomendada en las versiones 2016 o 2017 para abajo. Ya hace un par de versiones, no recuerdo si la 18 o la 17, en las que podemos apagar o encender vínculos de forma individual para cada usuario del modelo. Sí que es verdad que cuando abrimos un archivo es muy interesante que todos los vínculos estén apagados para que el modelo cargue más rápido, pero para eso no necesito crear un subproyecto para cada vínculo, sino que podría crear un subproyecto general para todos los vínculos, que al yo abrir el proyecto estuviesen todos apagados y ya con el proyecto abierto fuera cargando los que a mí me interesan. Entonces, dicho todo esto, parece que los subproyectos son el diablo y que no hay que usarlos nunca. Pero yo no estoy diciendo eso, estoy diciendo que los subproyectos no hay que usarlos como si fueran capas de AutoCAD. Pero los subproyectos sí que tienen una utilidad muy importante y es mejorar el rendimiento. La única razón de ser real de los subproyectos a día de hoy es mejorar el rendimiento de Revit cuando estoy trabajando sobre todo en proyectos medianos, grandes. Y mejora el rendimiento en dos aspectos. El primero es porque reduce el préstamo continuo de elementos. Ustedes saben que en Revit, cuando estoy trabajando en colaborativo, para que cuando hay varias personas trabajando en el mismo modelo no se puedan modelar o modificar cosas que sean contradictorias, hay unos permisos que consisten en que el primero que toca un objeto se lo queda y ese objeto queda bloqueado para todos los demás usuarios. Y es una forma muy cómoda y muy natural de trabajar. Tú vas tocando objetos, los vas modificando, los vas creando y esos objetos son tuyos y se están bloqueando para todo el resto de usuarios en sus archivos. Cuando le doy a sincronizar, que es cuando yo comparto todos mis cambios con el resto, puedo decidir si los bloqueo o si los mantengo porque voy a seguir trabajando con ellos. ¿Qué pasa con esto? Que cada vez que toco un archivo y lo bloqueo, Revit primero tiene que comprobar que no pertenece a otra persona y si no pertenece a otra persona, entonces bloquearlo y comunicarlo a los demás usuarios. Y eso es un trabajo. Un trabajo que Revit hace en milisegundos, pero que cuando somos muchos usuarios y el proyecto es complejo, sobre todo en archivos de instalaciones donde todo está conectado con todo, esas comprobaciones pueden hacer que Revit se ralentice bastante. Y además, al cabo de un rato, empiezan a oírse en la oficina los típicos sincroniza por favor, que no puedo trabajar, porque claro, vamos cogiendo objetos sueltos de aquí y de allá, un picoteo, y otra persona que esté modelando relativamente cerca ya no puede trabajar y entramos en un bucle de sincroniza para poder trabajar. Y aquí es donde los subproyectos juegan un papel importante. Si somos muchos usuarios y estamos en un proyecto grande, vamos a notar un montón el que cuando yo empiezo a trabajar, en vez de ir cogiendo los objetos de uno en uno, me hago propietario de todo un subproyecto, de tal forma que Revit no tiene que estar comprobando continuamente la propiedad de los objetos con los que yo quiero trabajar, y además cada usuario se queda en su zona, cada usuario se queda en su subproyecto trabajando y no tenemos que sincronizar tan a menudo para que el resto pueda seguir modelando. Y el segundo gran caso por el que los subproyectos mejoran el rendimiento es porque nos permiten apagar partes del modelo que no me interesan, que no me hacen falta para lo que yo estoy trabajando. Y es que apagar un subproyecto, digamos que libera algo más la memoria que si simplemente apagamos un elemento en VV o con las gafitas. Pero ojo, estamos usando la herramienta subproyecto no para apagar o encender algo porque quiero que se vea así en el plano, sino estamos apagando o encendiendo algo en unas vistas de trabajo simplemente para trabajar más cómodo y más rápido. Entonces, habiéndote contado todo esto, tus preguntas. ¿Subproyectos imprescindibles? Ninguno. De hecho, yo cuando estoy trabajando en un proyecto pequeño y somos dos o tres personas trabajando, activo el modo colaborativo, se me crean los dos subproyectos típicos de niveles y rejillas y subproyecto 1, y lo que hago es borrar el subproyecto 1, al de niveles y rejillas le cambio el nombre y me quedo trabajando con un único subproyecto y los usuarios ni siquiera se preocupan por él. Porque claro, si tengo todo en un subproyecto no hay opción de estarlo apagando, ni encendiendo, ni de que te equivoques de modelar algo en el subproyecto que no toca. ¿Hasta cuántos subproyectos llegar? Pues depende de lo complejo que sea el proyecto, cuántos usuarios vayan a trabajar a la vez y cómo se vayan a repartir el trabajo. Porque la clave es que debemos crear subproyectos según el reparto de trabajo, no según un estándar de estructura de subproyectos que siempre tengan el mismo nombre. Por ejemplo, si un usuario va a crear toda la planta 7, pues crearía un subproyecto para la planta 7. Pero si el reparto es que uno hace fachadas y otro usuario hace interiores, pues crearía un subproyecto para fachadas y otro subproyecto para interiores. Además, tenemos que tener en cuenta que los subproyectos se pueden crear, renombrar o eliminar en cualquier momento durante el proyecto, o sea que la estructura de subproyectos puede estar viva dependiendo de las necesidades de modelado en cada etapa. Entonces, todo esto hace hace que el tener una estructura de subproyectos estandarizada y que sea la misma para todos los archivos pierda un poco el sentido. Los subproyectos tienen que responder a las necesidades de cada proyecto en función de cómo se haya repartido el trabajo y pensando siempre en que el objetivo es mejorar el rendimiento. Mejorar el rendimiento porque no sobrecargo la gestión de permisos de Revit y mejorar el rendimiento porque puedo apagar para trabajar ciertas partes del modelo. Y luego dices, normas y permisos. Normas, pues lo que ya he comentado un poco, ¿no? Trabajar la visibilidad por filtros y la organización del archivo como tal, usarla basándonos en las categorías, en las subcategorías, en los sistemas para instalaciones y demás. Y luego a nivel de permisos, si somos pocos o vemos que no hay problemas de rendimiento, podemos trabajar sin ningún problema por permisos por elemento y solamente cuando veamos que empieza a ir muy lento, pasar a trabajar a permisos por subproyecto. Porque sí que es verdad que los permisos por elemento son mucho más cómodos, pero tienen este pequeño problema. Y todo esto es lo que te quería contar sobre subproyecto. Vamos ahora a la pregunta de vínculos. Entonces, con los vínculos, excepto en un caso que comentamos ahora, usa siempre solapamiento. Por dos motivos. Primero, si usas enlaces en muchos archivos, puedes que acabes viendo dos veces o incluso más el mismo hijo superpuesto en el abuelo, ¿no? Por usar las mismas palabras que tú. Y esto ralentiza un montón, te complica la vida cuando quieras apagar cosas y sobre todo te duplica o triplica o cuatruplica, dependiendo de las veces que hayas metido ese enlace vía otros archivos padre, las mediciones en las tablas. O sea que hay que tener mucho cuidado con no poner como enlace en distintos padres los mismos hijos. Porque si no, en el abuelo vas a tener el mismo hijo repetido varias veces. Y el otro motivo por el que tienes que usar siempre solapamiento es que si el proyecto es complejo y tienes muchos archivos, con enlaces es más difícil que tienes ya vinculado y que no. Y además, si quieres descargar uno de los vínculos, no puedes descargar solamente el hijo, sino que tienes que descargar el padre y el hijo en un pack. Pierdes esa granularidad para poder apagar este vínculo sí, este vínculo no. Así que por estos dos motivos, como norma general, todo por solapamiento. Y si tienes 10 archivos, en el archivo master tendrás que tener 10 vínculos. ¿Cuándo sí es interesante usar vínculos configurados como enlace? Pues en casos con muchas unidades múltiples. Ya hablamos de esto en un podcast. Y me refiero a, por ejemplo, cuando estás en un residencial, que son 4 edificios, pero esos 4 edificios son iguales, pues seguramente el archivo master, el archivo abuelo, es la topografía, la zona de la piscina, el entorno. Luego tendrás un archivo padre, que es el edificio en sí, que lo colocas 4 veces en el archivo abuelo. Y finalmente, si has modelado las viviendas por vínculos y no por grupos, pues tendrás un archivo nieto por cada tipología de vivienda. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hacerlo por solapamiento sería una locura, porque significaría que en el archivo master, en el archivo con el entorno, la piscina y todo eso, tendrías que ir colocando las viviendas una a una. En cambio, con enlace tienes las ventajas de que colocas las viviendas en ese archivo padre, en ese archivo edificio, y luego el edificio lo colocas solamente 4 veces. Entonces, en este tipo de estructura en la que hay edificios que se repiten y a su vez esos edificios que se repiten tienen dentro vínculos, es donde sí es interesante usar enlace, pero solo en este caso. De resto, siempre solapamiento. Y aquí León nos tiene reservada otra pregunta y dice, otra cuestión, flujo de trabajo en la preparación de vistas para impresión, duplicar, reubicar en el navegador de proyectos, ¿interesa generar un archivo aparte solo para montaje de planos al que vincular los modelos? Muchas gracias Iván de nuevo y me voy a coger la bici. Saludos León. Pues muchas gracias León, cuidado con la bici, usa casco. Y con respecto a esta última pregunta, depende de cuánta gente vaya a estar dentro del modelo a la vez. Si es una, dos o incluso tres personas, si están muy organizadas, lo normal es crear unas vistas que al principio son de trabajo, sin plantillas, con referencias, CAD de fondo, etc. Y que a medida que quieres ir teniendo vistas concretas de distribución, de acotado, de sectorización, todas ya más bonitas, bien configuradas para ponerlas en un plano, les vas aplicando plantillas de vista y luego duplicando o creando vistas nuevas desde cero según te vayan haciendo falta. Si son más usuarios, más de tres, lo normal es que cada usuario se cree sus vistas personales de trabajo y luego aparte haya un grupo de vistas para impresión, por decirlo así. En este segundo caso, en el que haya varias personas y usemos esto de vistas personales de trabajo y vistas, digamos, buenas, tiene que haber alguien que coordine estas vistas buenas y las cree, les ponga nombre, las agrupe, clasifique y demás, y también sobre todo que vigile vigile el síndrome de Diógenes de las vistas de trabajo. Porque cuando tú le dices a un usuario que se cree todas las vistas que quiera para él, simplemente poniéndole un IBAN al principio, de repente nos encontramos con que un usuario tiene 72 secciones de trabajo que va creando, a lo mejor de la 1 a la 50 ya no las usa, pero tampoco las borra por si acaso. Y claro, lo que más engorda de tamaño un modelo no son los objetos, son las vistas. O sea que hay que tener muy controlado estas vistas de trabajo que muchas veces no están usando. A nivel de navegador de proyecto o project browser, como dices tú, mucha gente se crea uno o varios parámetros para poder clasificar las vistas. De hecho, incluso con la plantilla de Revit viene un parámetro creado que se llama subdisciplina. Y la gente o usa ese parámetro o aprovecha esa idea y al final se crea 2, 3, hasta 4 parámetros para clasificar las vistas. Y a mí personalmente este sistema no me gusta. No me gusta porque el usuario primero tiene que acordarse de rellenar ese parámetro o parámetros si son varios, y segundo lo tiene que escribir a mano. Y en el momento en el que hay un usuario que escriba distribución con tilde y otro escriba distribución sin tilde, o uno escriba cotas y el otro escriba acotado, ya vamos a tener el navegador mal organizado. ¿Yo cómo lo hago? Pues yo prefiero crear tipos de vista. Hay mucha gente que se olvida de que las vistas también son familias, y como familias que son, yo puedo editar tipo y en editar tipo duplicar y cambiarle el nombre y tener varios tipos de vista de planta, varios tipos de vista de sección, varios tipos de vista 3D, varios tipos de vista de detalle, de todas las que yo quiera. Entonces cuando tú abres el Revit y lo usas, digamos, con la configuración por defecto, tienes una familia de vista que es vistas de planta y tienes un único tipo que es vista de plano de planta. ¿Yo qué hago? Esa la elimino o le cambio el nombre y empiezo a crearme vistas de planta de tipo acotado, vistas de planta de tipo distribución, vistas de planta de tipo sectorización. Y además lo bueno de esto es que en las propiedades de tipo puedo dejar ya configurada la plantilla de vista que quiero, con lo cual cada vez que creo una vista de planta en la que he elegido tipo distribución, ya me viene con la plantilla de distribución puesta. Y luego en el navegador de proyecto lo que hago es crearme una organización que me jerarquice por tipo de vista. ¿Qué ventaja tiene esto de cara al usuario? Que el usuario no tiene que escribir nada, simplemente cuando estoy en una vista que era de trabajo y ahora quiero que sea de distribución, me voy al selector de tipo, como si quisiera cambiar un tipo de muro, pero en este caso con vista, me voy al tipo de vista y elijo la otra vista que yo quiera. Entonces solo tengo que elegir de un desplegable que ya viene preestablecido, no tengo que escribir nada, aparte de que no tengo que crear 2, 3, 4 parámetros extra para unas vistas. Y aquí un último truco que también se suele usar mucho, y es que si estás en esos días de montar planos a tope porque se acerca la entrega y demás, un truco que se suele usar es configurar el navegador de proyectos para que te filtre las vistas que ya están en plano. Así, según vas creando ventanas gráficas en los planos, las vistas van desapareciendo de la parte de vistas y se van quedando solamente las que te quedan pendientes por montar en algún plano. Y luego me comentas que si es mejor un archivo solo para plano. Entonces, esto también es un tema un poco polémico. Yo he trabajado de las dos formas. He trabajado montando los planos en el archivo donde está el modelo y he trabajado haciendo un archivo solo para plano. Y mi conclusión es que un archivo solo para plano no tiene ninguna ventaja. Solo lo hacemos por necesidad de que los modelos ocupen menos y de que no vayan tan lentos. Pero si Revit no tuviese problemas de rendimiento o tuviésemos un ordenador de la NASA, nunca haría un archivo solo para plano. ¿Cuáles son los principales inconvenientes de tener un archivo solo para plano? Pues por un lado, que cuando estás montando planos, muchas veces es cuando te fijas en ciertos detalles que mientras estabas modelando no, empiezas a descubrir fallitos por aquí, fallitos por allá, esta por ti que moverla 2 centímetros. Y claro, cuando estás ahí en mitad de montar el plano y quieres arreglar eso, no vale con hacer doble clic en la ventana gráfica y cambiarlo, sino que tienes que abrir el archivo de modelado, cambiarlo, darla a guardar, cerrarlo, volver al archivo de plano, darla a recargar y entonces ya seguir. Es un poco tedioso. Otra cosa que también es bastante incómoda cuando tengo un archivo solo para plano es el tema de las cotas. Como estoy acotando en el archivo de plano, las cotas se vuelven un poco tontas, y si en el archivo de modelado yo muevo un muro, la cota se mueve. Pero si yo lo que hago es cambiar el tipo de muro o eliminar un muro y dibujar otro, esa cota se va a perder. Entonces muchas veces pasa que yo estoy trabajando en el archivo de plano, hay una persona cambiando cosas en el modelo y cuando le doy a recargar me sale el típico mensaje de que hay 114 cotas que se han perdido. Y ahora vete a buscarlas, porque el problema no es que se pierdan, el problema es que Revit no te dice cuáles se han perdido. Y si tienes 14 planos de cotas, tienes que ir plano por plano mirando que no se haya perdido ninguna cota. Y luego ya otras cosas secundarias, pero que también son bastante molestas. Evidentemente, tener un archivo solo para plano implica que todo el modelado siempre es un vínculo, lo cual no supone un problema, pero sí supone más pasos en todo lo que tenga que ver con visibilidad, configuración de fases, configuración de VV. Cuando creas una tabla, acordarte de activar el botoncito de incluir elementos de vínculo, que insisto, en proyectos grandes es necesario, porque si no Revit iría demasiado lento, pero si estoy en un proyecto pequeño, en un proyecto mediano que no tengo problemas de rendimiento, no tiene ningún sentido crear un archivo solo para plano. Y aparte un detalle, y es que aunque no es una herramienta muy usada, no puedes crear un montaje, que es una herramienta que se usa mucho cuando estamos montando plano, de algo que está en un vínculo. Entonces te verías obligado a que si quieres usar la herramienta montaje, el montaje y los planos asociados a ese montaje tendrías que hacerlos en el archivo de modelado igualmente. Y entonces ya empezarías a tener planos en un archivo, planos en otro y demás. ¿Que estás en un proyecto grande o en un proyecto que tiene muchos vínculos? Aquí sí que te puedes plantear tener un archivo de planos, porque al final, como de todas formas tienes vínculos, estos problemas que te comento los vas a tener igualmente, a menos que decidieras hacer los planos de cada archivo en el propio archivo. Pero como digo, si es un proyecto grande, tener muchos planos desperdigados por ahí puede ser incluso peor. Así que en estos casos sí que es interesante tener un archivo solo de planos por temas de orden y de rendimiento. Pero si el proyecto es pequeño, no crees un archivo de planos nunca. Y hasta aquí las preguntas de León, muy interesantes la verdad. Y nos vamos con la última pregunta del día, que nos la manda Rubén. Y nos dice: hola Iván, en primer lugar, enhorabuena por tu blog y podcast sobre BIM. Escucho otros y el tuyo es el único que logra captar mi atención hasta el final. Bueno, la verdad es que hoy no me puedo quejar de los comentarios de los oyentes. Muchas gracias de verdad, Rubén. Continúa. Sobre mí, soy aparejador viviendo en Londres desde hace 3 años y trabajo en una constructora MEP, modelando con Revit MEP. Tengo algunas dudas profesionales que no sé si podrás resolver, ya que es algo personal, pero tu consejo podría servirme para tomar decisiones. Me gustaría llegar a ser BIM Manager algún día, pero estoy un poco estancado dentro del Revit MEP y no sé para dónde moverme o cuál sería el camino más adecuado para llegar a hacerlo. Pienso que puedo sacarle más partido al hecho de estar trabajando en Reino Unido, donde el BIM está más implantado, pero no sé si pasarme a un estudio de arquitectura, intentar buscar algo de Dynamo, ya que tengo algunas nociones, etc. Como digo, me gustaría conocer tu consejo / recomendaciones o saber si conoces alguna empresa en Londres que sea puntera en BIM. ¿Sabes de algún orientador laboral sobre tema BIM? Gracias de antemano. Si quieres utilizar mi mensaje para tus podcasts de preguntas, no dudes en hacerlo. Sigue con el blog y el podcast. Se nota que hay mucho trabajo detrás. Pues sí, Rubén, hay bastante trabajo detrás. Muchas gracias. La verdad es que este tipo de mensajes de ánimo me hacen mucha ilusión. Y ya sabes, te lo digo a ti en concreto y también a todos los oyentes, la mejor forma de ayudarme con este proyecto del podcast de BIM Level, si les gusta el podcast, si les gusta lo que estoy haciendo, es que lo compartan en sus redes sociales, que lo comenten en la oficina, que lo comenten con los colegas en eventos y difundan que existen unos podcasts, tanto el mío BIM Level como todos los podcasts de los compañeros, BIM Rush, Air Coordinates, BIM Podcast, BIM Station. Háblenles de lo útil que son los podcasts, de que se pueden ir escuchando mientras estás haciendo otra cosa y recomiéndenselo. Es la mejor forma de ayudarme a mí, y estoy seguro que mis compañeros podcasters dirían lo mismo, de hacer que continuemos con estos proyectos, que cada vez más gente nos conozca. Bueno, dicho esto, que no me voy por las ramas, en cuanto a la pregunta, pues es una pregunta muy buena, muy interesante, y la verdad es que te sientas o no te sientas preparado para ser BIM Manager ahora mismo, la mejor forma de convertirte en un BIM Manager es ir haciendo tareas de BIM Manager, ¿vale? De esto ya hablamos en el episodio sobre qué hace un BIM Manager, y ahí decíamos que BIM Manager no es algo que se aprenda en un máster o en una academia, por mucho que haya alguna academia a la que esto no le guste mucho que lo diga. Ser BIM Manager es una cuestión de experiencia. No es que te nombren BIM Manager y entonces ya seas BIM Manager. Es que vas haciendo tareas de BIM Manager y poco a poco te vas haciendo BIM Manager. Mi recomendación, si quieres dar el salto, sería que buscaras una empresa donde no sepan BIM, donde no estén trabajando en BIM, donde no lo hayan implementado. Evidentemente, una empresa que quiere implementarlo, que en Reino Unido van a ser todas. Y además te diría que fuese una empresa no muy grande ni muy compleja para empezar. Porque evidentemente a BIM Manager se aprende haciendo de BIM Manager, pero por mucho que no hayan dado al salto al BIM, no te vayas a meter en una ingeniería de 200 personas, porque además si es una ingeniería de 200 personas, van a tener presupuesto para contratar a un consultor, hacer una implementación BIM y demás. Entonces el perfil de empresa que deberías buscar sería una empresa pequeña, mediana, que no se vaya a gastar dinero en una implementación, pero que sí se pueda gastar dinero en una persona que sepa BIM, porque la van a aprovechar para muchas más cosas que el BIM, entonces van a rentabilizar esa nómina. Y lo que también te diría es que te quedases en el el mundo del MEP. Es decir, ahora estás en una constructora, si te vas a cambiar, pues cámbiate a otra constructora más pequeña, pero para hacer temas de MEP, o vete a una ingeniería. Porque los perfiles de BIM Manager están demandados, pero los perfiles de BIM Manager especialistas en MEP están mucho más demandados. Así que ya que tú tienes esa fortaleza, que eres experto en lo que todavía hay menos gente, aprovéchala y mantente en ese sector, en el sector del MEP. Dicho todo esto, teniendo en cuenta que estás en Londres, no sé si te va a resultar muy fácil encontrar empresas pequeñas o medianas de ingeniería que no se hayan metido ya en BIM, teniendo en cuenta que en Inglaterra el BIM es obligatorio desde hace ya 3 años. Pero sí que es verdad que si en algún momento te planteas volver a España, aquí hay muchísimas ingenierías y muchísimos estudios de arquitectura de estos que te digo, pequeños, medianos, que en 2019 todavía no han dado el salto al BIM y que desde prácticamente ya hasta los próximos 2-3 años van a tener que meterse en el BIM y muchos de ellos apuesten por contratar a alguien que sepa más que por gastarse el dinero en una implementación. Y luego en lo que dices de si meterte con Dynamo y programación y todo esto, yo te recomendaría que, como dices tú, aprovechando que estás en Reino Unido, dejaría un poco aparcado el tema de Dynamo, la programación y los automatismos, que eso lo puedes aprender en cualquier sitio. De hecho, en España, por ejemplo, yo creo que hay un nivel muy muy bueno de Dynamo y de programación, hay cursos online, hay un montón de cosas, y aprovecharía que estás físicamente en Inglaterra para empaparte de todo el tema de normativas, la PAS 1192, todo el tema del COBIE, los sistemas de clasificación UniClass, las relaciones con las administraciones públicas, cómo hacen los concursos, cómo usan los entornos comunes de datos en esos casos de administraciones públicas, todas estas cosas de normativas y estándares, que Reino Unido es la cuna de todo esto y sin embargo en España estamos muy verdes. Y para terminar, con respecto a si conozco empresas en Londres que sean punteras en BIM, pues aquí lo de siempre. Desde fuera, todas las empresas siempre son punteras en BIM y son las mejores en todo, pero hasta que no trabajas dentro, no sabes realmente cómo están. Te podría decir empresas de España en las que he trabajado o en las que les he atendido como mis clientes, que ahí cuando les das soporte y tal, pues siempre más o menos ves cómo están, pero en Reino Unido pues no he trabajado en ninguna empresa. Los proyectos que he hecho para Reino Unido eran siempre a través de empresas españolas, pero por darte alguna referencia, hay dos que creo que son muy buenas. Una es el estudio de arquitectura de Von Brian, que son unos cracks de Archicad, saben Revit, tienen muy controlado todo el tema de IFC, tienen un blog brutal sobre estos temas, lo dejo en las notas del programa. Y luego ya otro estudio de arquitectura, que ya sé que te he dicho que busques ingenierías, pero estas son las referencias que yo tengo, son los arquitectos de ALA, A-L-A. También dejo el enlace a la web en las notas del programa. Este es un estudio de arquitectura muy potente, relativamente grande, y que hace diseños con formas orgánicas, usan mucho Grasshopper, Dynamo, y por supuesto están trabajando en BIM desde hace tiempo. Así que nada, Rubén, espero haberte ayudado. Ojalá dentro de unos meses me escribas para decir que eres BIM Manager en tal o cual empresa. Y hasta aquí las preguntas del episodio de hoy. Así que muchas gracias por escuchar este episodio, muchas gracias por compartirlo en todas sus redes para que cada vez seamos más, y nos escuchamos en 7 días. Hasta entonces, ¡feliz semana!